Fundación Banco Santander presenta Pláticas Literarias, una selección de grandes artículos de Gaciel, uno de los más desconocidos y a la vez destacados periodistas españoles del siglo XX, dentro de la colección Cuadernos de Obra Fundamental. Hoy, Shakespeare en Barcelona, el genio que pasa. Artículo publicado en La Vanguardia el 1 de enero de 1923.
La noticia repercutió en nuestro soñoliento vivir cotidiano como una piedra arrojada de improviso en la gelatinosa paz de una laguna. Shakespeare, tras una larga ausencia, iba a pasar por Barcelona. Y después de incontables meses de abstención voluntaria, los que casi nunca vamos en Barcelona al teatro, por no poder soportarlo, resolvimos ir a ver, a recordar a Shakespeare, presentado por un actor extranjero y extraordinario. ¡Qué delicia, por fin! El espíritu de Shakespeare es como una tromba que iba a sacudirnos el polvo del alma. Mientras nos dirigíamos al teatro, alborozadamente, parecía como si nos despidiésemos de la ciudad, de sus calles y plazas, de cuanto habitualmente nos rodea, lo mismo que si fuésemos a emprender un viaje hacia tierras lejanas y maravillosas. Y las estrellas de invierno, palpitando en lo alto, más vivas y ardientes que de costumbre, parecían decirnos: ¡deprisa, deprisa! Esta vez Shakespeare había escogido para presentarse a nosotros el Teatro Romea. Yo nunca he podido comprender por qué razón algunos catalanes han dado en llamar a ese teatro nuestro Teatro Nacional. Eso es no tener ni la más vaga idea de lo que toda verdadera nacionalidad implica. Yo más bien lo llamaría nuestro teatro familiar o nuestro teatro doméstico. Todo es casero y consuetudinario en él. Está enclavado en uno de los barrios más típicos de la Barcelona antigua, entre humildes tiendas de alpargateros y de betas y fields, y fondas de rudimentaria clientela rural. A altas horas de la noche, la calle huele a verduras ajadas. Las emanaciones de la boquería, el mercado barcelonés por excelencia, llegan traidoramente hasta el mismo vestíbulo del teatro. Y cuando os encamináis a él, en vez de rumor de sedas, al leve paso de las elegantes calzadas con chapines de plata, a menudo oís un escandaloso repiqueteo de zuecos y chanclos de madera resonando plebeyamente en las callejuelas contiguas, donde las vendedoras de bacalao se entregan a sus manipulaciones nocturnas. Al entrar en el Romea, no parece que llegáis al teatro, sino al seno de la más campechana familia.
Buenas noches, bienvenido, señor.
Los porteros y acomodadores os reciben como a viejos amigos. La gente va llegando con una llaneza admirable, sin haberse preocupado para nada del vestir, sin la menor pompa, sin el menor boato. Simple, tolerante, bonachón y patriarcal, con esa absoluta carencia de voluntad de parecer, de instinto de lo que podríamos llamar jerarquía mundana, que es la característica, quizás única en el mundo, de nuestra burguesía menestral o de nuestra menestralía aburguesada. Casi nadie se detiene en la guardarropía. Si algún pater familias la divisa por casualidad, enseguida frunce el ceño y pasa de largo, como ante un inútil y complicado estorbo o un papadinero casi escandaloso. Y se apresura a empujar adelante a los suyos para que ni por asomo caigan en la tentación de dejar allí ni un pañuelo de bolsillo. El cuello del gabán alzado, el sombrero metido hasta las orejas, las botas cubiertas del polvo o el barro de una larga caminata, los hombros cargados de pieles, las manos llenas de paraguas, bastones, periódicos y el estuche con los domésticos gemelos de teatro. Así las familias, hombres, mujeres y niños, van entrando en la sala. Recorren los pasillos, atraviesan las filas y llegan, por fin, a sus respectivas butacas. Entonces comienza la descarga. El respaldo y los brazos de los sillones, propios y ajenos, los intersticios de los asientos, los pasillos y hasta el suelo quedan cubiertos y obstruidos por la indumentaria familiar. Si algún acomodador insinúa la posibilidad de quitar y llevarse buenamente tanto estorbo y molestia, una torva mirada basta para atajarle. Entonces, el buen hombre sonríe y murmura, «Fasi, fasi», en un tono indulgente que quiere decir, «Al fin y al cabo, es verdad que aquí estamos en familia». La sala se va llenando. Pronto nos apercibimos de que nos conocemos todos o casi todos. Allí está fulano y zutano y mengano. Somos los de siempre, los únicos que acudimos invariable y exclusivamente, salvo enfermedad o ausencia, esto es, salvo fuerza mayor, a las raras fiestas que el espíritu celebra en Barcelona durante el curso del año. La atmósfera del Romea se hace cada vez más franca. Nos saludamos desde lejos, nos sonreímos, parecemos una numerosísima familia reunida en tertulia. Y de pronto, en medio de esa llaneza, de ese abandono tan íntimo, tan barcelonés, cuando en el piso alto, sofocados por el calor, algunos espectadores quizás se han puesto ya en mangas de camisa, se extinguen las luces de la sala. Se ilumina el escenario, se abre la cortina y aparece Shakespeare con sus gigantescos personajes que exceden portentosamente del tamaño natural. ¡Qué cambio tan brusco! ¡Qué tremendo salto, no solo en el tiempo, sino también en la temperatura anímica! ¡Qué mundos tan opuestos el que acaba de esfumarse en la sala y el que acaba de surgir sobre las tablas! Abajo, en la platea, todo queda gris y apagado. Arriba, en el escenario, pronto comienza a arder y crepitar una prodigiosa hoguera de pasiones humanas. ¿Qué tenemos que ver nosotros, los barceloneses de hoy día, con ese rey Lear destacando como un ingente peñasco moral en medio de un embravecido mar de ambiciones, apetitos, ternuras y crímenes cortesanos? A medida que la sugestión avanza, como en el transcurso de un prodigioso viaje ideal, de ese mismo viaje imaginario que nos prometíamos al cruzar las Ramblas, nos sentimos transportados a un mundo magnífico, infinitamente superior al nuestro en cantidad y calidad, en virtudes y crímenes, en ingenuidad y en malicia. Y vemos desfilar ante nuestros atónitos ojos maravillosos paisajes anímicos, insospechados casi, de una profundidad insondable, con relación a los cuales nuestras cotidianas perspectivas tienen la estrechez y la vulgaridad de un patio casero, comparado con la feraz anchura de una selva virgen. Todo rebasa nuestra experiencia. El esplendor verbal e imaginativo de Shakespeare nos deslumbra como un meteoro. Y nuestra pobre alma se encoge de estupor y de espanto al oír los sublimes apóstrofes del rey Lear a su hija, que suenan a nuestros tímidos oídos como líricas y geniales maldiciones gitanas. Los entreactos son insoportables, como dolorosos intervalos de vulgaridad entre diversos momentos de una tensión sobrehumana. La vista de la sala, cada vez que se cierra la cortina y se encienden las luces, nos abruma como una caída insondable. Estábamos sumidos en un prodigioso sueño y nos despiertan bruscamente a la realidad. Los hombres salen a fumar al vestíbulo del teatro y van dando vueltas en torno de unos escaparates que exhiben máquinas de escribir, zapatos y quincallería. ¿Dónde está el rey Lear? ¿Qué va a ser de la tierna Cordelia? ¿Acaso esos hombres y mujeres que nos rodean, liando cigarrillos de 0,50 y lamiendo caramelos de goma y menta, se parecen a ellos? Entre la muchedumbre incolora, destacan algunas gorras a cuadros blancos y negros, gentes campechanas que han venido al teatro desde Sabadell o Tarrasa, y algún payés con la manta al hombro, desorientado y aburrido, como esos parientes lejanos de humilde extracción rural, que a veces caen de improviso, desatentadamente, en medio de las grandes fiestas familiares. Cuando suenan los timbres, corremos a refugiarnos en nuestro sueño interrumpido. Aparecen de nuevo los geniales fantasmas de Shakespeare, y sus palabras y acciones nos transportan, nos arrebatan a un mundo desconocido, poderoso y turbulento. Oh, no, esas grandes pasiones, esas sublimes locuras, no son para nosotros, hombres nacidos en un mundo decrépito, sistematizado, técnico, financiero, democrático y horriblemente vulgar. Esa manera de sentir y obrar no se corresponde en modo alguno con la nuestra. Esos arrebatos, esa gigantesca energía, solo pudieron ser bien comprendidos por gentes poderosas y ociosas, por verdaderos grandes en aquella sociedad efervescente, apasionada y feroz de fines del siglo XVI y comienzos del XVII, cuando aún no había sufragio universal, ni comicios, ni motocicletas, ni caminos de hierro, ni cinematógrafos, ni telegrafía sin hilos. Pero en cambio, la reina Isabel de Inglaterra se sabía de memoria largos y sublimes fragmentos de Shakespeare. Y los dos altos protectores del poeta, el conde de Essex y el de Southampton, morían decapitados o se despertaban un día en el fondo de una lúgubre mazmorra, víctimas de sus indomables pasiones y sus temerarios afanes. A nosotros, a los que estamos hoy en la sala contemplando embobados esas formidables hogueras humanas, nos sacan de quicio. Nuestras buenas y sosegadas costumbres, nuestra suave mediocridad, nuestro señ racial, nos incapacitan para experimentar personalmente las supremas tempestades del alma. Solo podemos barruntarlas y llegar hasta ellas mediante la inteligencia, no con el corazón. Y aun eso de comprenderlas nada más, de imaginarlas como posibles, a través del verbo incomparable de Shakespeare, es cosa harto difícil para nuestra pequeñez encenagada en la minucia del vivir cotidiano, en nuestros hábitos caseros y regulares, en las horas de oficina, en nuestro instintivo miedo a las aventuras y a los sobresaltos. El prototipo ideal de la paternidad maltratada y escarnecida no es para nosotros el rey Lear de Shakespeare, sino la Père Goriot de Balzac. De ahí que una representación de Shakespeare sea una verdadera tormenta para nuestras almas metódicas y rutinarias. Al terminar el espectáculo, nos parece como si despertásemos de una violenta y deslumbradora pesadilla. En el secreto de nuestros corazones, y a pesar de la invencible fascinación del genio, sentimos una especie de remordimiento, como si acabásemos de ser cómplices de lo que en buenas costumbres se llama un exceso, y nos congratulamos de nuestra pequeñez, de no ser como los gigantescos personajes cuyos dolores nos han atormentado deliciosamente durante la velada. Dios nos libre, pensamos, de amar y odiar, de sentir de ese modo, con esa violencia y con tales transportes. Como al regreso de un largo y fatigoso viaje, Por tierras maravillosas pero desconocidas, experimentamos el cansancio de lo inacostumbrado y la aspiración a reintegrarnos cuanto antes a nuestra vida mediocre y vulgar, pero exenta de cataclismos y huracanes. Al salir del teatro, nos parece extraño y consolador a un tiempo hallarnos en la vieja calle del hospital, oír a los vendedores que nos ofrecen el insípido periódico de la noche y ver discurrir los cansinos y habituales tranvías que han de devolvernos a nuestras modestas moradas. Y así, un tanto alucinados todavía y un poco arrepentidos ya, regresamos a casa bostezando de sueño y sintiendo que poco a poco nos envuelve otra vez la suave modorra de nuestra existencia calmosa y consuetudinaria, en la que todo es proporcionado y metódico, sin grandes alegrías ni grandes pesares. Y nos alejamos del teatro en las tinieblas nocturnas y bajo el río de estrellas que corre en lo alto de las callejas desiertas, como un rebaño domesticado y pacífico, como un tímido vuelo de aves de corral, cuyo inmenso gallinero es la ciudad trabajadora, sensata y plebeya, que regresase de contemplar, por pura curiosidad de las medianías, una colección de verdaderas fieras indomables, de magníficos leones y tigres salvajes.
Has escuchado la escritura de Gaciel en sus Pláticas Literarias, interpretado por Joaquín Martín, con diseño sonoro de Mamen del Ojo. Un nuevo volumen de la colección Cuadernos de Obra Fundamental de Fundación Banco Santander.